Muchas veces yo he entablado conversaciones con muchas personas que dicen creer y sinceramente están seguros de ello. Ellos sinceramente piensan que creen en Dios, en el Dios verdadero. Pero hermanos, continúan equivocados en cuanto a la verdadera forma de agradar a Dios. Solo hay un porcentaje relativamente pequeño de aquellos que han entendido realmente lo que significa la frase venir a Dios. En el terreno, en el ámbito cristiano, oímos frecuentemente esa frase: ven a Cristo, ven a Jesús, ven a Dios. Y el hecho de venir no es que vengamos a un sitio donde Dios está, como por ejemplo se supone que el Señor está en su templo, en la iglesia, en cualquier iglesia donde hay varias personas reunidas en su nombre, como nos enseña la palabra, ahí está Él. Pero no es el sentido de decir venir físicamente a un sitio, sino es más bien el hecho de venir a una relación íntima con Él. En eso vamos a meditar en esta tarde. Voy a comenzar leyéndoles una porción bíblica muy, muy breve. Y tengo muchas citas hoy, así es que no gasten el tiempo buscándolas, porque mientras buscan en la Biblia, pierden parte de lo que estoy diciendo porque están pensando buscando en la Biblia. Si quieren, yo les doy una copia de todas las citas después. La primera es en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Hermanos, vivimos muy confiados, muy tranquilos, día a día en nuestra vida, dependiendo de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, de nuestras decisiones. A veces nos encontramos con problemas muy feos, muy serios, que a veces hemos provocado nosotros, a veces no. A veces otros se encargan de provocarlos para nosotros, ¿verdad? Y hacen un buen trabajo, dicho sea de paso. Y nos ponen en muchos problemas. Pero parece ser que vivimos la vida a diario dependiendo de nuestras propias fuerzas. Tanto que ni siquiera nos preocupa el futuro. Ustedes no lo van a creer, pero lo puedo demostrar porque es mi vida. Si yo me hubiera preocupado del futuro cuando yo tenía 25 años o 28 cuando vine a este país, y no me hubiera preocupado tanto de los demás, me hubiera preocupado de mí, yo ahora mismo tendría tanto dinero en el banco que no necesitaría trabajar el resto de mi vida. Es una auténtica verdad que la puedo demostrar. Pero el problema es que no nos preocupamos del futuro. Es más, muchos de ustedes, les recomiendo, aunque esto no es tema del sermón, pero les recomiendo que ahora que son jóvenes empiecen a pensar en el futuro. Empiezan a abrir una cuenta de retiro. Aunque sea poquito lo que metan todos los años o todos los meses, da igual. Piensen en el futuro en cuanto se refiere a esta vida. Pero claro, el sermón de esta tarde no se refiere a esta vida solamente. Se refiere al más allá, y ese es el problema más grave todavía que todo ser humano tenemos. Y es precisamente el hecho de que no nos preocupamos del futuro de verdad, seriamente. Seriamente solo vemos lo que, como decía mi hermano mayor, no vemos más allá de nuestras narices, como diciendo, solo vemos la distancia que nos conviene. Cuando yo tenía 24 años y medio, salí por primera vez, aunque nos conocíamos de toda la vida, pero salí de paseo por primera vez con mi esposa, la invité a dar un paseo, y salimos y yo solo veía, en unos años, quizá poderme casar con ella. Es lo único que yo veía. Yo no veía nada más. Yo no sabía que iba a estar en Estados Unidos. Yo no sabía que iba a conocer a ninguno de ustedes. Yo no sabía que yo iba a tener dos hijos, los que tengo. Yo solamente veía lo inmediato, y eso es lo que todos vemos, lo inmediato. Todo más a un corto plazo de, pues quiero casarme, a veces sin definir el tiempo, pues quiero formar una familia y quiero comprar una casa y quiero tener un buen trabajo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Nuestra mente es relativamente, como dicen aquí una palabra en inglés, short-sighted. Quiere decir que vemos a corta distancia. Pero nosotros vamos a ver la forma en esta tarde de ver a larga distancia. Vamos a ver cómo venir a Cristo. Porque viniendo a Cristo podemos establecer esa relación íntima que nos va a dar mucho más allá de lo que esta vida nos tiene deparado. Hace un momento Toño decía a los niños: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, como dice la palabra del Señor. Y ahí es donde vamos a concentrarnos en esta tarde. Primeramente vamos a venir a Él para nacer de nuevo. Yo sé que muchos de ustedes han nacido de nuevo, quizá casi todos, o todos. Pero nacer de nuevo es algo extraordinario, que a veces nos falla, porque fallamos nosotros. En una ocasión determinada, nuestra vida, yendo a una iglesia o a otra, conociendo una enseñanza u otra, decidimos en nuestra vida aceptar a Cristo como nuestro Salvador y levantamos la mano en público o nos ponemos de pie, como quiera que el pastor o el sacerdote nos invite a hacer. Y demostramos públicamente que Cristo nos ha salvado y que lo entendemos y que lo aceptamos. Y más adelante, quizá unos meses o unos años, depende de la persona y de la situación, decidimos tomar un paso más adelante, el paso de bautizarnos. Y eso puede sonar un poco extraño para algunas personas, porque muchas personas, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que vienen de la Iglesia Católica Romana, saben que se bautizan los niños de bebés, de chiquitos, de unos pocos meses. Pero ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, no la Iglesia Bautista, no la Iglesia Anglicana, no la Pentecostal, no la Iglesia Católica Romana, no ninguna iglesia. Ninguna iglesia puede decirnos cómo tenemos que bautizarnos. Única y exclusivamente la palabra de Dios nos enseña. Y nos enseña que para bautizarse hay que poder creer. Yo tengo ahora mismo una nietecita de 7 meses. Y para estas alturas yo hubiera sido bautizada dentro de un hogar católico romano. Yo hubiera sido bautizada meses atrás, seguramente a los 2 meses o 3 de nacer. Pero ahora tiene 7 meses. Y aunque ahora ya empieza a conocer algunas cosas, por ejemplo, conoce la cara de mi esposa, me conoce a mí, creo. Al menos esa ilusión tengo yo, ¿verdad? Pero aparentemente parece que empieza a entender algo, pero no se sabe expresar. Y yo dudo mucho de que entienda cosas profundas. Por supuesto, si alguien se acerca a ella y se sonríe, la reacción de la persona, porque es una de las primeras cosas que aprende a leer la cara de los demás, pues ella se sonríe también. Yo dudo mucho que esa niña entienda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ella. Yo no sé ustedes. De manera que con eso lo que quiero enseñarles es que los niños no pueden ser bautizados correctamente según la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, y lo hizo Jesús con su propio ejemplo, bautizándose de adulto, de mayor. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Dios mismo. Cristo Jesús no necesita ser bautizado para nada. Él no tiene pecados que redimir, Él no tiene pecados que enterrar, simbólicamente sumergir en el agua. Y Él no tiene necesidad de nacer a una vida nueva, limpia, llena de pureza, porque Él es puro. Pero lo hizo para enseñar a las naciones, al mundo entero. Y lo refleja en su palabra. Lo hizo para demostrar cómo es que debemos hacerlo. En una ocasión, uno de los apóstoles iba por un camino y se encontró con alguien que iba leyendo la palabra de Dios en lo alto de un carro. Y leía el libro de Isaías. Y leía el capítulo 52-53 de Isaías, cuando habla de que Cristo fue molido por nuestros pecados, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y le preguntó: ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice: bueno, pues si nadie me lo explica, yo no lo entiendo. Y dice la palabra que el apóstol se sentó con él y le explicó acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que le explicó cómo todos somos pecadores, cómo todos hemos perdido la gracia delante de Dios. Porque no hay uno, ni aun uno justo, dice la palabra del Señor. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas la dádiva de Dios fue vida eterna en Cristo Jesús. Y este hombre lo entendió. Y según iban por el camino, había ya un pequeño grande charco, creo yo, ¿verdad? Y parece ser que a la vista del agua, este hombre le preguntó al apóstol: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el apóstol le dijo: si crees, escuchen bien la palabra, si crees, bien puedes. Y descendieron del carro y allí mismo lo bautizó. De manera que es una necesidad, es una condición de que para ser bautizado tienes que creer. ¿Y tienes que creer qué? Tienes que creer que eres pecador primero. Tienes que aceptarlo. Tienes ahora mismo que, después de creer que eres pecador, tienes que creer en Cristo Jesús, en su salvación. Tienes que creer que la palabra de Dios, lo que llamamos la Biblia, es realmente la palabra de Dios. Tienes que creer que sola, única y exclusivamente, a través de Cristo Jesús, puedes obtener la vida eterna. Y es de esa forma que naces de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en la gloria. Hermanos, miren lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús, palabras de Jesús, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. ¿Está claro? Palabras de Cristo Jesús, no palabras de Mario Moreno. No palabras de ningún sacerdote, ningún obispo, ningún pastor, ningún nada. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que tenemos que condicionar nuestras vidas y asegurar nuestro futuro sabiendo que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa muchas cosas, hermanos. Al nacer de nuevo nos convertimos en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra del Señor, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Por nacer de nuevo podemos participar en la naturaleza divina de Dios. Eso también está bien claro. La palabra de Dios nos enseña, por medio de las cuales nos ha dicho preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos venir a Cristo para superar un temor, un miedo que todo ser humano tiene. Y no me digan que no lo tienen, porque sí es cierto que lo tenemos. Unos más, otros menos. Algunos están completamente aterrorizados de ellos, otros no quieren pensar en ello. Y a algunos no les importa lo más mínimo, por muchas razones. ¿Cómo podemos superar el temor a la muerte? La muerte, déjenme decirles, es la última cosa que usted va a hacer en este mundo, yo también. Y es de seguro que lo vamos a hacer, vamos a pasar por ese momento, sin duda ninguna. Hace unos momentos, yo siempre hago eco y grabo las cosas que oigo, lo crean o no, yo presto mucha atención a todo. Y hace un momento los hermanos Parra, ambos de diferente forma, hablaban acerca de sus familiares más ancianos. Y uno de ellos decía que qué bueno que ya tenía más de 90 años. Y el otro hacía eco a que quién sabe si nosotros vamos a llegar a esa edad. Y otro daba gracias porque ellos han llegado a esa edad. Y de alguna forma en el ambiente estaba la idea, corríjanme si estoy equivocado, hermanos, pero estaba la idea de que pronto tienen que enfrentarse con ese paso de marcharse de este mundo. De manera que todos, si lo pensamos seriamente, si usted se para por un minuto y piensa seriamente en el momento en que va a llegar su muerte, la mayor parte de nosotros pensamos que va a ser de viejitos, que vamos a ponernos muy enfermos, nos van a llevar a un hospital o quizá en la casa, en la cama, y allí nos vamos a morir. El papá de mi esposa murió en la cama durmiendo. Se acostó con su esposa aquella noche y de madrugada, pues, parece que no podía respirar, pues, se fue. En unos segundos, en unos instantes, se marchó. Yo creo, hermanos, que Dios tiene para aquellas personas que miramos y dependemos de Él y le amamos, tiene una forma especial de permitirnos dejar este mundo. Pero a veces permite que dejemos este mundo de forma trágica y dura. ¿Por qué? No lo sabemos. No podemos juzgar el conocimiento de Dios ni el por qué Él permite las cosas que permite. De manera que algunos quizá cuando piensan en la vejez y en la muerte se asustan. Es lógico. Vamos a pasar por algo que nunca hemos pasado antes. Yo no sé, pero supongo, creo, por lo que nadie me lo ha dicho, pero supongo que la hija de nuestro hermano Jorge, Lucy, que acaba de tener un bebé la semana pasada, supongo que es su primer bebé, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé, hermanos, yo lo he pensado mucho porque tengo madre, o tenía madre, hermanas, esposa, hijas, gente muy querida para mí, que son mujeres. Y yo no lo sé porque soy hombre, pero siempre yo he pensado, ¿qué será, qué pensará la mujer cuando llegue el momento de dar el parto, de dar a luz? La primera vez tiene que estar aterrorizada. Posiblemente no. Algunas han sido entrenadas, también entrenadas, y Dios las ha preparado de tal manera, como mujeres que son, que no es la cosa más natural del mundo. Pero siempre que pasamos por una experiencia nueva, que puede ser difícil, yo creo que tenemos temor. Sin embargo, yo sé que hay muchos creyentes que no tienen temor al último hecho de esta vida, a la muerte. Yo soy uno de ellos, no tengo miedo a ninguno, estoy preparado siempre. A veces no tan preparado, a veces me he portado un poquito mal, y a veces no estoy listo, pero generalmente estoy, no tengo ningún miedo a la muerte, hermanos. El Señor Jesús venció a la muerte, no se les olvide eso. Y esa es la seguridad, esa es la garantía, esa es la calidad de vida que sabemos en la que podemos confiar. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, 2 Timoteo 1:10. El Señor Jesucristo ha prometido que la muerte es ganancia para el cristiano, porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia, en Filipenses 1:2. Cristo nos promete victoria sobre la muerte, una victoria tremenda, una victoria extraordinaria. Y lo dice con estas palabras: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. 1 Corintios 15:54. De manera que vamos a pensar que venir a Cristo para superar el temor de la muerte es absolutamente básico, es fundamental. Si estamos en Cristo, si confiamos en Cristo, sabemos que Él ha vencido todas las cosas y sabemos que Él nos está esperando. ¿Recuerdan aquellas palabras cuando los apóstoles, Él les relata el hecho de que Él tiene que partir de este mundo de una forma trágica? Y los apóstoles, todos consternados y preocupados, le preguntan qué va a pasar, y Él dice: no os preocupéis, yo voy allá a preparar morada para vosotros. Y entre tanto os voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, para que os cuide y os guíe. Cristo nos promete victoria sobre la muerte, y eso tiene que ser suficiente para quitar el temor. Ven a Él para refugiarte de la condenación del pecado. Su refugio es fiel. La palabra de Dios nos dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y os guardará de todo mal. 2 Tesalonicenses 3:3. Su refugio también nos consuela, hermanos. El refugio que hallamos, la paz que encontramos en Cristo Jesús, no la encontramos en nada en este mundo, en nada. Dice también la palabra: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como el heno? Isaías 51:12. El refugio en Dios, en Cristo Jesús, satisface. Dice también la palabra: porque satisfacerá al alma cansada y saciará a toda alma entristecida. Si estás cansado, si estás triste, si estás agobiado, si estás preocupado, no te preocupes, Él te saciará todos esos problemas. Jeremías 31:25. De manera que vamos a venir a Él para recibir el tesoro más grande del mundo. Hay una razón egoísta, si quieren llamarlo, para todo ser humano, para acercarse a Él. Y es, el gran tesoro no es dinero, hermanos. El gran tesoro no es una cuenta bancaria. El gran tesoro no es lingotes de oro guardado en bancos extranjeros. Yo sé que mi mamá hizo un gran esfuerzo cuando mi esposa y yo nos casamos, y ella nos regaló los anillos. Y en aquel entonces, y esto es oro español, esto es de 23 quilates, esto no es el 18 quilates de basura que hay aquí en América. Y yo sé que le costó un montón de dinero, sobre todo para ella, que no tenía mucho. Pero oígame, esto no son nada más que, no sé, no lo he pesado nunca, pero supongo que son 3 gramos, 4 gramos, algo así. Usted se imagina un lingote de un kilo de oro, pero ese no es el tesoro más grande del mundo. Si leen ustedes en el Apocalipsis, verán que hay algo extraordinario acerca del oro, ¿verdad? Es un material precioso que no se enroñece, que no se echa a perder. que nosotros lo valoramos tanto porque es tan bello. De manera que sería bueno tener un montón de ello, ¿verdad? Pero si leemos en el Apocalipsis, nos vamos a llevar una gran sorpresa, y es que ese oro que tanto estimamos es el polvo de las calles de la Ciudad Santa, donde la gente lo pateará y lo pisará, según nos demuestra el apóstol en su visión. En la ciudad celeste, las calles serán de polvo. Es una forma ejemplar, es una forma simbólica de la maravilla que será estar con Dios en la Ciudad Santa. Pero evidentemente nos enseña el poco valor que tiene el oro. ¿Cuánto aumentan los bienes? También aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dice Eclesiastés 5:11. Este gran tesoro no consiste en tener riquezas continuamente. Miren, la palabra de Dios nos habla muy claramente de ese tema. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿De qué le vale el rico ser rico? En cambio, aquel pobre fue al cielo. Y esto no quiere decirse que todos los ricos vayan al infierno y todos los pobres vayan al cielo. Pero es un ejemplo bíblico que encontramos en Lucas 16, 19 al 23, claramente, que nos habla de la diferencia. La gracia de Dios es el tesoro más grande. El tesoro más grande en tu vida no es la casa que tienes, no es el carro que tienes, no es el dinero que tienes guardado en el banco debajo del ladrillo, bajo el colchón. No es ninguna de esas cosas. El tesoro más grande que tú tienes es la gracia de Dios que ha tocado tu vida. Dice así la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuereis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Ven a Él para tener una fundación segura en tu vida. El cristiano puede recibir la dirección de Dios en su vida de muchas formas, pero una de ellas es con estas palabras que encontramos también en la Biblia. Dice así la palabra: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Está claro? Voy a repetirlo. Reconócelo. Tú tienes que reconocer a Cristo Jesús en tu vida, como que es el control de tu vida, como que es lo más grande de tu vida, como que es lo fundamental de tu vida. Y Él se va a preocupar de enderezar tus caminos, tus veredas. Proverbios 3:6. El cristiano es guardado por el poder de Dios. Dice también la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. La salvación va a ser manifestada. Una palabra, se va a ver claramente que hemos sido salvos. No es una cosa oculta, una cosa secreta, que algunos van a salvarse y otros no. Y como se suele decir, vamos a huir de la quema y unos se van a salvar, otros no. No, va a estar bien claro. La palabra de Dios lo dice, dice que estará preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior, en los tiempos finales. La salvación será mostrada. Primera de Pedro 1:5. También el cristiano tiene una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También Primera de Pedro 1:3. De manera que vamos a venir a Él para sentir la paz y el gozo que solamente Él, Jesús, te puede proporcionar. Nada de este mundo te puede hacer feliz. Tenemos ratos de alegría y tenemos ratos de pena. Dice un refrán o un dicho español muy antiguo, dice: de 60 minutos consta la hora, unas veces más larga, unas veces más corta. Y si no me crees, ten una hora de dicha y una hora de pena. La hora de dicha se pasa volando, la hora de pena a veces se hace interminable, a pesar de que ambas son una hora. El verdadero gozo viene por tener paz con Dios. Ese es el verdadero gozo. Esa es la verdadera satisfacción de la vida. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:11. Pablo lo dice a la iglesia en Roma, capítulo 5, versículo 1. Cristo te ofrece una paz que el mundo no conoce. Dice también la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro entendimiento humano no lo entiende. No importa qué inteligente usted se crea o yo me crea. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero fíjense bien, termina diciendo, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Cristo promete gozo al cristiano que sirve y obedece a Dios. Cristo te promete que vas a ser una persona feliz. No lo digo yo, miren estas palabras bíblicas. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. ¿Dónde se halla la felicidad, hermanos? No en la incredulidad de muchas gentes. Voltaire, el famoso pensador y notorio incrédulo, ateo, escribió estas palabras. Desearía no haber nacido nunca. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece una persona que piense al extremo de escribirlo para que el mundo entero lo sepa? En una de sus obras maestras. Desearía no haber nacido nunca. ¿Qué clase de felicidad tuvo ese hombre? La felicidad tampoco está ni en la posición ni en la fama. El emperador ruso Alejandro el Magno disfrutó de estas dos cosas en gran manera. Si alguien tuvo posición fuerte, elevada en este mundo, fue Alejandro el Magno. Similar, dicen algunos escritores, algunos historiadores, similar a Salomón. Aunque yo no lo creo, porque la palabra de Dios dice que nadie nunca jamás llegó a los niveles de Salomón, y yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Pero Alejandro el Magno disfrutó precisamente de poder y de fama. Fama mundial que ha llegado a nuestros días. Pero en sus memorias él puso esta frase. Presten atención porque es una frase muy seria. Dice, la juventud es una equivocación. La adultez es una lucha constante. Y la vejez es una pena miserable. Óigame, ¿qué tres pensamientos más horribles acerca de la vida de un hombre tan prominente, tan poderoso, tan eminente? La verdad que yo prefiero ser Mario, no quiero ser ninguna persona tan importante como estas gentes, porque yo no pienso de esa forma. Estoy feliz con la vida que Dios me ha dado. ¿Dónde está la felicidad? La respuesta es simple, hermanos, solamente en Cristo. Como dice el Corinto, solamente en Cristo, solamente en Él. Pues Él, Cristo Jesús, nos dijo estas palabras, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. También dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. De manera que ven ahora, ven a Él, ahora, mientras hay tiempo. La Biblia nos dice que no debemos jactarnos en el día de mañana, que no confiemos en el futuro del cual no tenemos control ninguno. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. No te jactes del mañana. No pienses lo que vas a conseguir. No pienses lo que vas a hacer. No disfrutes algo que todavía no te ha llegado. La vida es corta, hermanos. Otra porción bíblica nos enseña acerca de eso, claramente diciendo, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4, 13 y 14. Nuestra vida es neblina que aparece de repente y desaparece igual que vino, se fue. Yo cierro los ojos y veo a mi papá, todavía joven, mucho más joven que yo, trabajando y luchando en las cosas de este mundo. Y le veo viniendo a la iglesia a regañadientes porque no quería venir al principio por muchos años. Ah, yo soy católico romano, yo no necesito nada, yo estoy bien. y llamando hereje a mi mamá y a mis hermanos porque veníamos a una iglesia evangélica, donde sí leíamos la palabra de Dios y donde alabábamos a Dios con cantos. Pero eventualmente él cedió y él se dio cuenta de que había una gran verdad en la forma de amar a Dios de esta forma. Y luego le veo ya más viejito, ya mi esposa y yo casados. Por un tiempo vivimos juntos en una casa que compramos cerca de Madrid. Y ya hace, perdonen hermanos, pero es cierto, ya no me acuerdo cuántos años hace que se murió. No sé si son 19 o 23. Y pronto Mario no estará aquí. Antes de que nos demos cuenta, igual que venimos a este mundo de repente, en esta semana pasada, o 7 meses atrás, mi nieta Aurora no existía, o digamos 7 más el tiempo de gestación, pero hoy existe y tiene 7 meses. Y a diario, lo creen o no, hay miles de personas que se están muriendo. Aquí mismo en esta ciudad han muerto muchas personas esta semana. El día de hoy se están muriendo personas. Personas que han venido a este mundo como una niebla que aparece y personas que se van como una niebla que se desvanece. Por muchas razones. Por ancianidad, porque el corazón ya falló, ya se gastó la maquinita. Por enfermedades graves, incurables. Por accidentes. Por errores. Por maltrato del propio cuerpo. A veces la persona tiene la culpa de lo que le ha pasado. Y Dios lo ha permitido así porque... porque Dios no nos controla, hermanos. Dios deja que tú hagas en tu vida lo que tú quieras. Y eso es una gran oportunidad porque también te deja en esta hora que hagas lo que tú quieras. La Biblia nos dice que no debemos jactarnos del día de mañana. La Biblia nos dice que la vida es corta. Pero la Biblia también nos dice que hoy es el día de salvación con estas palabras. Porque dice, el tiempo aceptable he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. De manera que si tú ya has aceptado a Cristo, haz el firme propósito, aquí y ahora, de rededicar tu vida, de restablecer esa conexión con Dios. A veces nos volvemos muy cómodos y muy tranquilos en esta vida, hermanos, por ese problema, porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Y como dice el dicho español, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando algo nos va mal, ¡ay, Dios mío! Cuando nos caemos enfermos, ¡Dios mío, quítame esta cosa tan mala! ¡Dios mío, ayuda a los médicos! ¡Dios mío, yo quiero estar bien! Y hermano, es cierto, vamos al Señor y le pedimos las cosas, lógicamente, porque solamente a Él podemos recurrir. No estoy ridiculizando el hecho de que vayamos a pedirle a Dios que nos ayude. Estoy simplemente alertándolos de que es entonces cuando queremos acercarnos a Él. ¿Y qué de cuando todo nos va bien? Cuando toda la vida nos sonríe y tenemos buen dinero y buen trabajo y somos felices y nos vamos de vacaciones, ¿nos acordamos de llevar al Señor con nosotros? Hay muchas personas que cuando se van de vacaciones se olvidan. Les pilla un domingo por medio y se olvidan que es domingo, que es el día del Señor. Ah, es que estoy de vacaciones. ¿Cómo que estás de vacaciones? Ah, también te tomas vacaciones de la iglesia. Está bien, está bien. Si has conocido al Señor, si has dado testimonio de que crees en Él como tu único Salvador personal y eterno, si has sido bautizado, yo te ruego que consideres seriamente rededicar tu vida seriamente al Señor. Si aún no has dado ese paso, si aún no has dicho públicamente que tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, recuerden, no puedes ser salvo simplemente porque te han bautizado de chiquitín. Tú tienes que reconocer, tú tienes que decir que tú crees. Si aún no lo has hecho, te invito a que hagas esa decisión, quizá la decisión más trascendental, más seria, más importante de tu vida. Pero déjeme alargarlo un poco más, de tu vida en este mundo y de la vida eterna que todos vamos a tener. Todos tienen vida eterna, todos, todo ser humano que Dios ha creado tiene vida eterna. La pregunta es dónde y cómo vamos a pasar esa vida eterna. Ven a Jesús, ven al Señor. Acéptale en este momento y en esta hora si no lo has hecho todavía. Puedes hacerlo públicamente, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que confesarle con nuestra boca y con nuestras acciones públicamente para que Él nos confiese delante de su Padre que está en los cielos. Si no lo has hecho, Yo te invito en esta hora, en esta tarde, que tú levantes tu mano o te pongas de pie para indicar públicamente que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador personal y eterno. ¿Hay alguien que quiera hacerlo en esta tarde? Si ya lo has hecho, si eres creyente de antemano, yo también te pido que hagas la decisión de consagrar tu vida al Señor. Reconsagrarla, rededicarla. Y no es una palabra, no es una acción, no es un momento que aquí en un momento pues nos sentimos tocados por la palabra de Dios y ale, pues levantamos la mano y ya está. No. Es una decisión firme. Rededicar tu vida es tomarte muy seriamente tu relación con Dios y ponerla primero. Recuerden las palabras que Toñi decía a los niños: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero es Dios. Después es el esposo, la esposa, el novio, la novia, el hermano, la hermana, el papá, la mamá, el hijo, el trabajo. Todas esas cosas son secundarias. Primero es Dios. ¿Hay alguien que quiera en esta hora aceptar a Cristo Jesús como Salvador? ¿O hay alguien que quiera rededicar su vida en esta hora? ¿Hay alguien que quiere darse, reconocer que necesita acercarse al Señor? Si hay alguien, levante su mano o póngase de pie y oraremos por él o por ella. Dios te bendiga. Dios te bendiga, puedes sentarte. Hay alguien más que necesita esa decisión de acercarse más a Dios, de hacerlo seriamente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Te damos gracias porque, a pesar de que nosotros debemos venir hacia ti, tú primero has venido a nosotros. Te damos gracias porque tú te has acercado a este mundo lleno de maldad, sin merecerlo, y nos has regalado la maravillosa salvación. Y lo has hecho de una forma tremenda, a través de un sacrificio fenomenal, a través del derramamiento de sangre y entregar tu vida humana en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque tú has cargado el pecado de toda la humanidad en ti. Y eso no tiene ni nombre ni palabras humanas para expresarlo. Señor, te damos gracias por tu maravillosa gracia, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, te rogamos que en esta hora todos los aquí presentes hayan recibido de ti esa salvación. No importa que lo exterioricemos o no. Señor, a veces nos da pena, a veces no estamos seguros de lo que estamos haciendo y no decidimos mostrar públicamente qué es lo que tú has hecho en nuestra vida. Y está bien, Señor, porque lo importante es que tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Padre, acepta nuestra alabanza, nuestros cánticos. Pero, Señor, por encima de todas las cosas, enséñanos a comportarnos como hijos tuyos, Señor. Que la gente vea en nosotros tu amor. Que vea en nosotros que somos tus hijos. Que podamos ser de ayuda a otras personas. Que podamos llevar la salvación eterna a aquellos que aún no la tienen. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.